Bueno, ahora brevemente, porque ya me ha dicho María que terminamos a las 8 menos cuarto y obviamente ya estáis cansados después de oír estas explicaciones que son interesantes, pero complejas en su ejecución, como habréis visto. Vamos a ver el impacto de la Directiva Europea en la Xunta y la e-administración, su futura regulación. Como sabéis, la Directiva Europea de 12 de diciembre de 1906, de 2006, perdón, establece la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios y la libre circulación de servicios. Este artículo, muy simple en su formulación, es un cambio fundamental en el funcionamiento de las administraciones públicas europeas, especialmente en las derivadas del derecho romano, menos en las del derecho sajón. Por eso los países nórdicos, Alemania, han tenido menos problemas de adaptación a la Directiva Europea, aparte de que son estados únicos centralizados, que los países del sur, que son más propensos a la regulación normativa. Una vez publicada la Directiva Europea, en España se traspuso a través, bueno, la Directiva Europea consagra tres principios básicos para los prestadores de servicios. Primero, hay que simplificar los procedimientos. Segundo, hay una ventanilla única de información y de presentación de notificaciones, solicitudes de autorización, declaraciones, inscripción en registros. Y, como decía Montaña, los procedimientos pueden ejercitarse por vía telemática. Entonces, España lo que hizo fue, a través de la llamada Ley Paraguas de 23 de noviembre de 2009, traspuso la Directiva Única al derecho interno español. Y, como veis, recoge en esencia los principios de la reguladores de las actividades de servicios que recogía la Directiva Europea. Simplificación de procedimientos y ventanilla única que garantice la información. Aquí hablaba de la presentación de la documentación y conocer el estado de tramitación del expediente. Sin embargo, la modificación normativa producida por la Ley Ómnibus Estatal de 22 de diciembre del propio año 2009, es decir, antes de acabar el año, fijaros que, lo decía antes Montaña, modificó la ley de acceso electrónico que nos explicaron esta tarde en el sentido de decir que los ciudadanos tienen derecho a la realización de la tramitación a través de la ventanilla única por vía electrónica y telemática. Antes, la ley 2007 hablaba solo de información. A raíz de la ley ómnibus estatal, este artículo 3 de la ley 2007 queda modificado en el sentido de que no solo basta con dar información, hay que posibilitar también la tramitación. Además, la ley ómnibus estatal modificó un conjunto de leyes estatales que iban contra la Directiva Europea al exigir autorizaciones, permisos y licencias que ahora, conforme al principio de libre circulación y libre establecimiento de servicios, tienen que desaparecer. En Galicia, en un tiempo muy rápido, se hizo la ley ómnibus gallega, que se publicó, es la ley 1, la primera ley de este año, de 11 de febrero, que a su vez modifica leyes autonómicas para adaptarlas a la Directiva Europea. Es decir, modificó el régimen de autorizaciones. Bien, en la Xunta de Galicia, como sabéis, en este momento es una cifra oscilante, tenemos 1.863 procedimientos administrativos de muy distintas tipologías. Ahí las veis enumeradas, pero hay dos troncos fundamentales, que son autorizaciones, permisos y licencias, el 24,96%, y ayudas y subvenciones que se renuevan cada año, a través de convocatorias que se producen en los meses de enero y febrero, una vez aprobadas las correspondientes leyes de presupuesto. Pues bien, la directiva europea, en principio, afecta a ese 25% de procedimientos que establecían autorizaciones, permisos, licencias para el ejercicio de actividades profesionales y empresariales. Son 465 afectados de los 1.853. Aquí están los 465 distribuidos por consellerías. Veis que destaca la Consellería de Economía e Industria con todo el tema de los permisos industriales, la Consellería de Sanidad, Medio Ambiente con un 13%, Presidencia también con un 13% y Cultura con un 7% y Agricultura con un 19%. Y luego hay de otras distintas consellerías. ¿Cuál es el momento en que estamos ahora? Ahora estamos en un impasse normativo. Tenemos, por la ley ómnibus estatal y autonómica, derogados autorizaciones, permisos y licencias. Y sin embargo, no tenemos todavía reguladas las comunicaciones previas y las declaraciones responsables que en muchos sectores van a sustituir a las antiguas autorizaciones, permisos y licencias. Entonces, lo que hicimos desde la Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa fue dirigirnos a todas las consellerías, a todas las direcciones generales afectadas, a través de este cuadro que os traigo aquí. Le decimos que tenemos creada la Guía del Ciudadano desde el año 96, que es un documento que recoge el objeto, beneficiarios, requisitos, documentos, normativa aplicable y organismos gestores, oficinas gestoras de todos los procedimientos administrativos a través de los cuales el ciudadano gallego se puede relacionar con la Xunta. Como sabéis, la guía en los años 90 tuvo un formato físico, en soporte papel, pero ahora está colgada en la web de la Xunta de Galicia. Los procedimientos de la directiva europea, además, tienen que estar en la ventanilla única y, como consecuencia de ello, hay que adaptar todo eso a la directiva europea. Entonces, se le pide a las consellerías cuál va a ser el futuro de esas antiguas autorizaciones, permisos y licencias derogados y se les recomienda que antes de la regulación sustitutoria comprueben la regulación que pueda haber en países de la Unión Europea. Porque, claro, ahora al haber una ventanilla única, se va a generar una competencia en la regulación. Es decir, no se van a poder pedir más trámites en Galicia para una actividad de servicios que los que pueda pedir Suiza o Dinamarca. Porque rápidamente te van a preguntar por qué si exiges esos trámites o esos documentos si en otro país o en otra comunidad no se exigen. Es decir, que la ventaja reguladora de la ventanilla única es que va a generar una tensión, es decir, un efecto comparativo entre todas las regulaciones de los Estados miembros y, en España además, de las comunidades autónomas. Este es, por ejemplo, el cuadro que se le mandó a la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Se le identifica el procedimiento que tenía, el código, la autorización que había para abastecimientos de agua a la población, para utilización de explosivos en minas, para la realización de voladuras especiales y la normativa en la que se soportaba. La normativa en que se soportaban estas autorizaciones es o bien estatal o bien autonómica. Y esa normativa es la que modificó la ley ómnibus estatal o la autonómica. Ahora hay que producir un proceso reglamentario hacia abajo, sustituyendo las autorizaciones por las declaraciones responsables y las comunicaciones previas. Entonces se le dice, si está afectado el procedimiento o no por la directiva europea, si se da de baja el procedimiento, si se mantiene como autorización, porque sabéis que la directiva europea, en su artículo 2, en determinadas áreas de actividad, permite mantener la autorización, aunque hay que fundamentarla, o si por el contrario, que será el supuesto normal, va a pasar a declaración responsable y comunicación previa, o bien inscripción en registros y un campo de observaciones para que expongan lo que consideren ahí conveniente. Entonces, este cuadro, rellenando a cada dirección general los procedimientos afectados, esos 465, se le envió para que lo remitan cubierto y tener ya la foto a la que vamos a caminar a través del desarrollo reglamentario. Precisamente hoy os traigo un primer ejemplo de una orden que se va a publicar en los próximos días en el Diario Oficial, que es la primera adaptación reglamentaria a la directiva europea en el derecho de la Xunta de Galicia, que es una orden de la Consellería de Cultura. Aquí veis procedimientos que existían: apertura de agencias de viajes, apertura de cafeterías, restaurantes, apertura de establecimientos hoteleros, apertura de casas de turismo rural, apartamentos y bungalows y clasificación, apertura de furanchos. Esto es lo que había regulado. Todo esto lo habréis visto en la prensa estos días, el anuncio, como consecuencia de la directiva europea. Por lo tanto, cuando la orden se publique en 10 o 15 días en el Diario Oficial, ahora estamos formateando los anexos, deja de ser autorización y pasa a ser una declaración responsable de inicio de actividad acompañada de una solicitud de clasificación. Lo mismo en las distintas actividades. O sea que nos van a decir: un hotel, declaro responsablemente que inicio mi actividad como establecimiento hotelero de 2 estrellas y empiezo a funcionar, y al mismo tiempo solicito la clasificación en las 2 estrellas que propone, y con eso ya empieza a funcionar sin autorización de la Consellería de Turismo, de la Consellería de Cultura. Luego, a posteriori, tienen que pasar los inspectores de turismo para ver si toda esa información que suministra la cumple. Es decir, que se pasa de una comprobación ex ante a una comprobación ex post, después de iniciada la actividad. Como podéis ver, los que habéis gestionado procedimientos de autorizaciones, permisos y licencias, o habéis estado en algún momento en alguno de esos organismos, el cambio es radical. Es decir, que va a haber un conjunto de tramitadores, fundamentalmente en las jefaturas territoriales, estemos pensando en industria, que tramitaban permisos industriales, que ya no van a tener que tramitar esos permisos cuando se vayan regulando las declaraciones responsables, y que van a tener que cambiar el chip y van a hacer comprobaciones de las declaraciones responsables que se hacen por los distintos sectores industriales. O sea que veis que por fin es un giro copernicano de 180 grados en el funcionamiento de la administración pública en la materia de autorizaciones, permisos y licencias. Las autorizaciones industriales, que son importantes, todavía no nos han llegado porque muchas de ellas están soportadas en normativa europea, en normativa estatal. Entonces están produciéndose en los ministerios los reglamentos de adaptación a la ley ómnibus estatal, y en ese momento se implantarán también en la Xunta de Galicia.
¿Regula también las competencias de los ayuntamientos en esas materias?
No. Cuando lo que decía Montaña, es decir, la ventanilla única, cada palo aguanta su vela. El Estado aguanta el palo estatal, con las formas societarias, ya visteis que todo, como se hace una SA, una SL, seguridad social, todo eso lo hace el Estado. Nosotros introduciremos la parte y luego queda la parte de la local, que es obviamente mucho más complejo en su ejecución que el autónomo. Porque supone una revolución en la regulación de las administraciones locales, que yo entiendo que va mucho más lenta porque habrá que ir a ordenanzas tipo, porque cada ayuntamiento para cada actividad tiene un tipo de ordenanza.
La diferencia de las ordenanzas tipo, mi pregunta es la siguiente, o sea, a los ayuntamientos, como siempre somos los últimos de la cadena, nos quedamos hoy en territorio mancho. Entonces, por ejemplo, con esta ley y todo lo que supone, si se debate, si tiene licencia de apertura o no, pues por ejemplo, las cafeterías y restaurantes ya hace un mogollón de tiempo que están en territorio de nadie. Desde que ya se cargaron el reglamento de Ramín, famoso, sí, todo tanto tiempo, lo dejaron fuera, parece que volvió a tener licencia el reglamento de policía y espectáculos. Entonces, es que muchísimas veces tampoco sabemos ni qué aplicar, cuando también nosotros dependemos de normativa reglamentaria de la Xunta de Galicia, o sea, tampoco lo podemos regular todo. Nosotros podemos regular ordenanzas municipales nuestras competencias, pero lo que es competencia de la Xunta será. Es lo que
dentro de...
yo si eso...
¿Sabes que, hago, ¿sabes que hubo un pacto de, con los, entre la Xunta, la Federación Gallega de Municipios y Provincias y las Diputaciones, y hay un grupo de trabajo que está, va a trabajar específicamente en el desarrollo normativo local para enganchar, como decía Montaña, en la directiva? Ahora, el tema, si el tema estatal es complicado, el autonómico complejo, el local obviamente es mucho más difícil. Hay ayuntamientos que han avanzado bastante porque estuvieron en todo este piloto, el de Gijón, un pueblo de Gerona, hay algunos que han avanzado. Pero realmente el flanco más débil de la ventanilla única empresarial de momento es el local, el más potente es el estatal y el autonómico estamos en esta transición de la autorización a la declaración responsable. Pero la Dirección de Administración Local está en este grupo de trabajo y van a trabajar ahí, ¿eh? Yo creo que ahí el trabajo es ir a regulaciones homogéneas para todos los concellos, porque claro, si cada uno regula las licencias a través de ordenanzas específicas, los 315 o los 8.133 que había ahí, pues el follón está servido. Es decir, habrá que ir a sistemas homogéneos regulatorios. Este es un nuevo procedimiento derivado del desarrollo reglamentario que va a hacer turismo. Este procedimiento no existía como autorización y ahora va a existir como declaración responsable, que es el de viviendas turísticas. Y luego, y aquí vemos en esta transparencia la importancia que tiene cuando hablamos de racionalización y simplificación normativa. Tiene tres ejes. Menos procedimientos. No siempre es fácil. Porque la Xunta en el año 92 tenía 660 procedimientos. Ahora tiene 1.800, como habéis visto antes. ¿Por qué? Porque la Administración cada vez entra en más materias. Menos trámites. Estaréis de acuerdo conmigo, los que estéis en tramitación, que la supresión de trámites en la administración pública no es tema fácil. ¿Por qué? Porque hay un íter procedimental que viene marcado por la ley. Si a ti te hacen una solicitud o instancia para un procedimiento, según la ley de procedimiento, tienes que requerir la subsanación, está la ley de procedimiento, tienes que recibir el requerimiento, luego lo vemos, interviene la asesoría, interviene la intervención, si hay pago, si hay la resolución final. Es decir, no es fácil suprimir pasos de un procedimiento, trámite, donde sí hay una labor a hacer enorme, y luego lo veremos, es, y yo creo que es la auténtica simplificación, es en la no pedir documentos a los ciudadanos que obren en poder de la administración propia o de otra con la que estés conectado. Pero aquí ya tenemos un ejemplo de supresión de procedimientos. Nosotros, de cada una de esas tipologías, antes teníamos bajas y cambios. Bien, pues todas esas bajas o cambios de tipología, ahora al pasar a comunicación y a declaración quedan subsumidas en dos. Es decir, que pasamos de todo este grupo de procedimientos a dos únicamente. Este es el primer ejemplo ya de transposición de la directiva europea a nivel reglamentario en la Xunta de Galicia. Lo veréis en el Diario Oficial en los próximos días. Y a partir de ahora, de aquí a fin de año, los veréis progresivamente porque todas las consellerías tienen que ir produciendo esa adaptación. Bien, con esto, muy brevemente y muy rápidamente, os expuse lo que es la transposición de la directiva al derecho autonómico y reglamentario gallego. Ahora vamos a dar unas pinceladas de lo que va a ser el decreto de administración electrónica, que es un decreto en el que está trabajando la Secretaría General de Modernización. Ya estuvo colgado en la web para las alegaciones, ahora está en fase de retoques definitivos con la asesoría jurídica y lo veréis en el Diario Oficial de Galicia, yo pienso que a lo largo del mes de julio. Yo voy a dar unas pinceladas básicas del contenido del mismo, que de alguna manera es la transposición de la Ley de Administración Electrónica que antes explicaba Jorge, pasado al derecho reglamentario gallego, a un decreto de administración. Primero va a haber la sede electrónica, que es una dirección que estará en la web, antes se habló de ella, a través de la cual los ciudadanos se van a relacionar con la Xunta. A través de la sede electrónica va a haber información que va a tener el ciudadano, que es la actual guía de ciudadano, servicios que va a poder el ciudadano hacer en la Xunta, por ejemplo, contratación electrónica, factura electrónica, firma electrónica y luego tramitación, es decir, a través de la sede va a poder tramitar. A través de esta sede se garantiza la integridad de la información, de los servicios y de la tramitación, la veracidad y que estén actualizados. Estas son ideas que, como veréis, ya expusieron anteriormente Jorge y Montaña. Otro principio que recoge, también habló Jorge de él, el decreto de administración cuando se publique, es el DOGA electrónico. Todos sabéis, porque lo usáis diariamente en vuestro trabajo, que el DOGA está actualmente disponible en la Xunta de Galicia en formato PDF, pero es un documento de consulta, no tiene valor jurídico. ¿Por qué? Porque prevalece el soporte papel, el DOGA que se edita cada mañana, sobre el soporte electrónico. Cuando se regule el DOGA electrónico, se va a invertir la situación. El DOGA colgado en la web de la Xunta va a tener plenos efectos jurídicos y va a sustituir al soporte papel. Otra idea básica del decreto, que también habló Jorge anteriormente, veis que de alguna manera el decreto es un trasunto de la Ley de Administración Electrónica que explicó Jorge, pasado aquí. Es el tablón de anuncios de las distintas consellerías. Ahora sabéis que hay unos tablones de anuncios físicos en los que se hacen notificaciones que producen efectos jurídicos, tema poco conocido porque normalmente hay impresos sindicales en esos tablones de anuncios, lo que más abunda. Bueno, a continuación lo que se hará es un tablón de anuncios electrónico que estará en la sede electrónica y ahí se harán anuncios que producirán efectos jurídicos. Otra pilar del decreto y de la e-administración en la Xunta es la identificación y la autenticación. El ciudadano va a estar identificado ante la Xunta a través del DNI electrónico o del certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que ahora se puede averiguar, y hoy hemos descubierto todos, yo entre ellos, que el chip del DNI electrónico solo vale 30 meses, porque yo creí que valía tanto como el carnet de identidad. Bien, esto nos garantiza a la Xunta que el que te dirige un documento sabes que es fulano de tal y se reconoce validez a ese documento que envía el ciudadano. Es decir, que es la autenticación, lo que se llama. Porque ahora, si os envían un correo electrónico y lo contestáis, hay una interacción, pero no tenéis la garantía jurídica de que el que lo envía es quien lo envía y el que le mandáis es quien se lo mandáis. A través de estos DNI certificados electrónicos habrá la relación autenticada. Los empleados públicos se relacionan con los ciudadanos a través de su DNI o de la tarjeta que se va a suministrar y el ciudadano la inversa. Sabrá que quien se dirige a él es la Xunta de Galicia. O sea que se producirá una identificación y una autenticación del tráfico de la relación en sentido Xunta-Ciudadano, Ciudadano-Xunta. Otro aspecto importante es el registro electrónico. Aquí la Xunta había sido avanzada y en el año 2005, a través de un decreto que lleva un nombre absolutamente rocambolesco, que es a través del que se regulan y determinan las oficinas propias o concertadas de la Administración de la Comunidad Autónoma y se crea el registro telemático de la Xunta y se regula la atención del ciudadano, que así se llama el decreto, la realidad es que había creado el registro telemático. Y conocéis que hay procedimientos administrativos, ya de esos 1.800, que entran telemáticamente por entorno web y que se tramitan electrónicamente en muchas de sus fases. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con el decreto? Que lo que entonces llamamos en el 2005 registro telemático, por exigencias de la Ley de Administración Electrónica que antes nos explicaron, se llama registro electrónico y se generaliza su forma para que los ciudadanos presenten todo tipo de documentos, no solo solicitudes o instancias para iniciar los 1.800 procedimientos, sino también cualquier escrito de comunicación o petición, por ejemplo, una queja o sugerencia o cualquier otro escrito que quieran dirigir a cualquier consellería. Otro eje básico del decreto es la tramitación electrónica de los procedimientos. Sabéis también, porque lo habéis vivido muchos de vosotros, que la Xunta en los años 90 fue pionera en el establecimiento de un sistema único y global para la gestión de procedimientos administrativos a instancia de paz, lo que en la organización se conoció con el nombre de SGPA. Ahora hay una nueva plataforma informática más evolucionada, en la que se va a recoger el antiguo SGPA y con el objetivo de suprimir de forma progresiva, pero de manera total, el uso del papel en la tramitación de los procedimientos. Este sería un esquema simplísimo, el flujograma de un procedimiento de subvenciones, de esos 740 subvenciones, ¿no? El ciudadano dirigirá la solicitud o instancia por entorno web debidamente cubierta a la Xunta, al gestor del procedimiento, de la consellería que sea, se analiza, se le requiere de subsanación también telemáticamente, contesta el requerimiento de subsanación. Y ahora entra una fase de tramitación interna. El gestor del procedimiento de la consellería que sea se dirigirá a su intervención enviándole la propuesta de resolución de forma telemática, la intervención lo fiscaliza y, una vez firmada la resolución por el consellero, se remite al ciudadano. Es decir, que todo el íter procedimental, este es muy sencillo, muy básico, se hará de forma telemática. Es el objetivo a conseguir. Ahora hay fases de estas que ya se hacen así. Bien. También regula el proyecto de decreto la guía de procedimientos y trámites. Es lo que hasta ahora conocimos básicamente con el nombre de guía del ciudadano. La situación actual es que tenemos la guía del ciudadano, que nos da información de esos 1.800 procedimientos y nos da la solicitud en gallego y en castellano para poder iniciar el procedimiento. Además, en algunos de esos procedimientos hay presentación y trámites electrónicos. Lo que se trata es que en el catálogo que sustituya a esa guía se incluya ya también la posibilidad de interaccionar, de hacer más trámites que la información y la presentación de solicitudes. Para ello es necesario también, y lo regula el decreto, las comunicaciones y notaciones electrónicas. Cuando el ciudadano lo solicita y lo consienta, el tráfico documental entre la Xunta y el ciudadano se producirá de forma electrónica, suprimiendo el soporte papel. La diferencia entre el correo y la notificación es la que hablábamos antes, que hay constancia fehaciente y con valor jurídico de que la Xunta envía un documento y que el ciudadano lo recibe y viceversa. Es ese tráfico de que hablábamos antes, identificado y autentificado a través del sistema de comunicación y notificación electrónica, que es básico para poder hacer trámites electrónicos. Otro principio que se habló esta tarde es la interoperabilidad. Esto es, que la Xunta conecte su gran base de datos con el Estado para poder consultar DNI y padrón. Esto ya lo hemos hecho ahora, pero luego desde el puesto de trabajo se podrá acceder, libro de familia y otros documentos que vayan surgiendo, con la Agencia Tributaria para rentas y deudas y con los concellos para partidas de nacimiento. Esto es lo que se llama interoperabilidad, es decir, no pedir aquí el DNI porque el gestor que lo necesite para tramitar lo puede consultar de la base de datos de la policía. Esto ya lo estamos haciendo otro. Lo mismo con las rentas y lo mismo con cualquier otro documento. Pero los documentos que genere la Xunta también se le podrán suministrar al Estado, a la agencia y a los concellos. Son documentos generados por la propia Xunta, por ejemplo, certificado de minusvalía o de inscripción en un registro, y documentos compulsados electrónicamente disponibles en otras administraciones, a otras administraciones. Este a mí me parece un punto clave, que vamos a ver si os lo puedo explicar, porque me parece un clave del proyecto de toda la e-administración. Yo creo que es la clave de bóveda de todo el sistema, porque menos procedimientos dependerán del intervencionismo de la administración en cada caso, menos trámites, vemos que como estamos sometidos a los principios de legalidad no son fáciles, pero sí donde hay que accionar es en menos documentos. Sabéis que desde el 92 no se pueden pedir documentos que ya se encuentren en poder de la administración actuante. Artículo 35F de la Ley de Régimen Jurídico, que está incumplido por todas las administraciones desde el año 92, porque seguimos pidiendo documentos o bien que genera la propia administración, o bien que los ciudadanos presentaron en algún momento. ¿Qué se quiere hacer aquí? La idea es, y hay un grupo de trabajo trabajando, presentado un documento original en los registros de la Xunta, se haría un escaneo del mismo y una compulsa electrónica, con lo que se haría un código de identificación al ciudadano, ciudadano o empresa, que se almacenaría en una gran base de datos. Si luego el ciudadano se le vuelve a pedir ese documento, en otro procedimiento, de otra consellería, ya no tenía como hasta ahora que presentar la fotocopia, sino que en la casilla correspondiente de la solicitud teclearía ese código. Este a mí me parece la acción clave de la e-administración. Si conseguimos poner esto en orden, conseguiríamos un gran repositorio de documentos que los ciudadanos presentarían una vez, estarían compulsados y almacenados, y se haría un pinchazo telemático de los mismos a través del código, sin tener que andar pidiendo como hasta ahora toda esta marea de fotocopias. Tema nada fácil. ¿Por qué? Porque la vigencia de esos documentos que se metan en la base de datos no es ilimitada. Ya lo vemos en el DNI electrónico, hoy nos enteramos que vale 30.000. Es decir, que cada documento tendrá que haber un protocolo que paute la duración, la vigencia del mismo, en cuyo caso habrá que ir a una renovación. Pero a mí me parece esto, de todo lo hablado esta tarde, Y cuando hablamos de racionalización y simplificación de procedimientos, a mí este punto, no sé lo que pensaréis, me parece claro. Bueno, y luego el régimen transitorio. Como siempre, las leyes y los decretos hay que leerlos de atrás adelante, no de adelante atrás. La Junta se marca un plazo, la Secretaría General, de 2 años, desde el decreto para ir implementando todo esto. Si bien desde la publicación del decreto ya se contemplará la posibilidad de tramitación telemática. Y en la transitoria primera. Y en la final primera, la Xunta hará unos protocolos de actuación, que es los análisis que están haciendo los grupos de trabajo de todo esto. Veis que va a haber un protocolo de interoperabilidad, la relación entre administraciones, un protocolo de identificación y firma, lo que hablamos, protocolo de sedes y de archivo y documentos electrónicos, y digitalización y compulsa, que es el tema que hablábamos de la base de datos de los documentos. Y bueno, creo que nos ajustamos al tiempo, no os entretengo más, muchas gracias por vuestra atención. Y en los próximos meses, pues iréis viendo ya efectos prácticos de todo eso.